Seguimos en Voces RCN con Gloria Valencia, la editora económica de la revista Semana, y con Jorge Restrepo, el director del CERAC, economista y nuestro compañero en la mesa de trabajo en las mañanas de RCN Radio, de RCN Noticias. Bueno, se ha presentado por parte del gobierno el proyecto de reforma tributaria estructural. Siempre se dice que esto es estructural, al final resulta que no es tan estructural, pero en todo caso, así se llama. Ya ha sido aprobada esa reforma en la primera vuelta, en el primer debate, es decir, en las respectivas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y como suele ocurrir, como tiene que ocurrir en estas ocasiones, pues ahora tiene que ser llevado ese proyecto a las plenarias, tanto del Senado como de la Cámara, cosa que va a ocurrir mañana, de modo que mañana puede que haya más impuestos, nuevos impuestos, cambios en los impuestos en este país. Aquí el asunto es lo que va a salir de ahí, tal como ustedes lo han venido cubriendo y como ustedes lo prevén, ¿es bueno, vale la pena o eso queda medio cojo? Profesor Restrepo.
Pues mire, yo creo que este es un proyecto bueno, es un proyecto que a mi juicio sí es estructural. Mucha gente está, ahora ya se volvió casi que un lugar común decir que esto no cambia la estructura tributaria en Colombia, pero de pronto no la cambia a un mundo de lo ideal, no es una reforma tributaria para un país de ángeles, pero yo creo que sí cambia muchas cosas. Voy a mencionarle varias. En primer lugar, reduce muchísimo los beneficios que recibían o recibíamos las personas que estamos en la clase media, media alta en nuestro ingreso salarial. A eso le ponen un tope y es muy importante que las personas que más ganan paguen más impuestos. También cambia sustancialmente la tributación de las empresas al reducir esas tres formas de pagar impuestos que antes existían para las empresas y al cerrar muchos, pero no todos, de las exenciones, es decir, los descuentos autorizados por parte de la administración tributaria para pagar impuestos y calcular los impuestos de las empresas. Y en tercer lugar, yo creo que es algo muy importante, aumenta el IVA y le pone IVA a una cantidad de bienes que deben pagar IVA, porque no tenemos por qué dejar de pagar IVA. Es decir, yo creo que esta es una reforma que en todo hace mucho más justa la estructura del pago de los impuestos, porque van a pagar más quienes antes no lo pagaban porque evadían o tenían exenciones, pero además pone a pagar impuestos a quienes menos pagaban los impuestos antes. Es una cosa buenísima. Yo creo que esto va a cambiar completamente el panorama del desarrollo económico de aquí en adelante en Colombia.
Gloria Valencia, ¿usted coincide con ese análisis?
Sí, porque mire, yo pienso que cuando uno habla de que es estructural, la gente, o sea, no podemos pretender que una reforma tributaria va a cambiar completamente el estatuto tributario. Pero esto es una reforma de más de 300 artículos que toca muchísimos puntos y muchísimos temas de la tributarios. Entonces yo creo que sí es una reforma importante, que es una reforma que sí hay que decir, Juan Carlos, que frente a la que presentó originalmente el gobierno en octubre es muy diferente, porque realmente en su paso por el análisis antes de las comisiones y lo que votaron las comisiones económicas, la reforma cambió mucho frente a la pretensión y la propuesta que hizo el gobierno. Pero aún así, esta que se va a presentar mañana martes y miércoles en plenarias de Senado y Cámara, es una reforma que, así como está presentada, yo creo que cumple un poco las expectativas, digamos, de todos. A mí me sorprende mucho una cosa, y es que nadie quiere que le pongan impuestos. Entonces, ahora todos los sectores, cuando todos dicen que hay que hacer la reforma porque todos están de acuerdo con que no nos pueden bajar la calificación porque necesitamos una reforma, pero no me toque a mí. Entonces, lo que hemos estado viendo en todos estos previos es que ningún sector industrial, manufacturero, cada sector en particular no quiere que lo toquen, pero sí que haya una reforma, lo cual pues digamos tenemos que ser conscientes pues que la reforma se necesita. Y entonces el gobierno, los congresistas dijeron, bueno, hay inamovibles para cada uno. Entonces los congresistas dijeron, a mí no me toquen las personas naturales ni los asalariados, que el gobierno tratando de balancear las cargas había dicho, bueno, bajémosle a las empresas en aras de no desestimular la inversión y le subamos a las personas naturales, pero el Congreso dijo, no, a mí no me tocan las personas naturales. Entonces el gobierno dijo, pero bueno, entonces no me toquen el IVA, porque entonces yo necesito el IVA porque yo necesito recaudo. Entonces eso ha sido muy complicado. Yo creo que la reforma hay que hacerla y sé que depende, digamos, si como lo que pase con la discusión en estas últimas del proyecto es clave para saber nosotros qué reforma vamos a tener en enero, ¿no? O el año entrante.
Sí, eso es cierto. Yo creería que esta es una buena reforma, pues no es ideal.
Bueno, ¿quién gana con esta reforma? ¿Quién gana, profesor Restrepo? ¿Cuál es el gran ganador aquí?
Bueno, eso es Mire, yo me atrevería a decir que gana la gente del común, claro, y eso va en contra de la idea de que si van a pagar IVA, si gana la gente del común, claro. ¿Quiénes ganan? Mire, yo creo que hay algunos sectores que lograron hacer imponer a través del lobby político, que yo creo que eso es legítimo, que no los tocaran, en particular el sector de los constructores. Había en la reforma inicial, en la propuesta inicial, le quitaban las exenciones, por ejemplo, a la construcción de vivienda de interés social, y todos esos constructores pues lograron a través del lobby, que fue liderado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que no le tocaran la reforma. Eso tiene que ver con la discusión de si el país tiene que seguir invirtiendo o no en la construcción como sector líder. Algunos preferiríamos, por ejemplo, que esas exenciones estuvieran en el sector de ciencia y tecnología, o qué sé yo, en el sector de turismo, pero ese sector es un ganador neto de la reforma. Creo que también los asalariados de bajos ingresos, como lo decía Gloria, las personas que ganan entre 2.200.000 y 2.700.000 a 3 millones de pesos, no les va a tocar pagar más impuestos, aún así que lo que iban a pagar era muy pequeño. Ellos también ganaron.
Pero mire,
Gloria Valencia, ¿quién gana? ¿Quién
pues,
gana
con por esto? Un lado, con la reforma, pues gana el gobierno, porque el gobierno necesita aumentar el recaudo. Y si esa reforma sale así, puede que no tenga el recaudo que estaba esperando cuando presentó la primera propuesta en octubre, pero igual va a tener un recaudo importante, entonces gana. Ganan porque la batalla en el tema de las bebidas azucaradas, gana un sector, porque ya sabemos que esa era una propuesta del gobierno en octubre y esa batalla la perdió el gobierno, entonces gana el sector que pedía que no se grabaran las bebidas azucaradas. Yo creo que ganan los asalariados porque la reforma inicial que había presentado el gobierno frente a la que pasó, se cambiaba la tabla de retención, se empezaban a declarar a partir de topes más bajos, y eso las comisiones económicas no lo aceptaron, o sea que yo creo que también ganan los asalariados. Como dijo Jorge, ganan los constructores, que también habían dado una batalla por el tema de la vivienda de interés social. Entonces creo que me refiero a que ganan frente a la propuesta inicial, ¿no? Frente a la propuesta que se ha presentado en octubre. O sea, aquí hay ganadores, sí, y el gobierno, yo creo que el gobierno gana, pero también pierde, porque el gobierno tuvo que ceder bastante. Si le pasa el IVA, yo creo que ese es el gran triunfo del ministro de Hacienda.
Gloria, pero hay gente que dice que, en primer lugar, en el caso de las empresas extranjeras, pues muchas dicen que no quieren invertir en Colombia porque hay muchísimos impuestos, que las graban demasiado, por una parte. Y otras personas consideran que una reforma de estas, aunque es buena, pues puede llegar a frenar un poco la economía. ¿Se viene una parada de la economía en Colombia? ¿Se viene algo así? ¿O usted cree que esto va a echar para arriba?
Pero es que yo creo que los empresarios se sienten tal vez perdedores con esta reforma, porque ellos esperaban que la tarifa de retención en la fuente fuera más baja, porque realmente, eso sí hay que reconocerlo, que la reforma de 2014 fue una reforma que subió demasiado las tarifas y las empresas colombianas quedaron realmente en un nivel tan alto que les hizo perder competitividad. Entonces yo creo, y aunque esta reforma finalmente para el 2000, a partir del 2019 baja la retención para la tarifa de renta al 33, los empresarios al sumarle los dividendos, sobre todo a los inversionistas extranjeros, ellos dicen que la reforma realmente no persiguió lo que perseguía, y era competitividad, hacerlas más competitivas. Pero yo creo en el fondo que ahí es donde yo digo que nuevamente todo el mundo tiene que poner algo, la gente, alguien se tiene que dejar, los impuestos tienen que tocar a todo el mundo porque se necesita la reforma. Y yo sí creo que los empresarios en este caso, creo que no tienen razón. Yo creo que esta reforma como está, yo no creo que los deje a ellos peor.
¿Puede frenar la economía esta reforma, profesor Jorge?
Yo creo que hay suficientes razones para que la economía se siga frenando, en particular la crisis en Venezuela, la crisis también, la recesión en Ecuador, que se puede agravar en ambos países. Digamos que el vecindario está muy mal. Las condiciones de confianza de los empresarios y de las empresas están también mal, están en terreno negativo, como lo muestran las encuestas de FEDESarrollo. Hay mucha incertidumbre por el gobierno de Trump. Entonces, esas razones nos llevan a pensar que el año que viene puede ser incluso peor que este. algunas, la mayor parte de las perspectivas que han hecho los diferentes centros de estudios económicos presentan el año entrante como un año que va a tener una pequeña subida del crecimiento económico frente a este. Yo soy más pesimista y yo creo que si no hay una respuesta expansionista por parte de la política monetaria del Banco Central, del Banco de la República, que esté acompañada por una política expansionista también del gobierno, nosotros podríamos llegar a ver por lo menos un par de trimestres en los que se puede contraer el producto. Eso a mí me preocupa mucho y creo que digamos la respuesta está en el Banco de la República. Ojalá que el Banco de la República lidere la reactivación de la economía y ojalá que el mercado de trabajo, los trabajadores colombianos que han venido poniéndole el pecho a la desaceleración de la economía, sigan adelante y que haya un aumento de la confianza, probablemente porque pues haya más seguridad. Esa sería la única esperanza que tendría.
Usted acaba de mencionar un nombre que ha cambiado la política mundial y puede que cambie la economía mundial, que es Donald Trump, el candidato republicano, señor de 70 años, que se posiciona como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, y que hizo campaña, entre otras cosas, no solo diciendo que los inmigrantes indocumentados deben irse de Estados Unidos, o gran parte de ellos, sino hizo campaña contra los tratados de libre comercio, entre otros, y en específico, contra el NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado en los años 90 entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero él no se ha referido mucho a Colombia, el señor Trump, hasta ahora, ni en cuestiones que tienen que ver con cultivos de coca, ni en cuestiones que tienen que ver con otros asuntos de narcotráfico, ni sobre el proceso de paz, y es una verdadera incógnita. ¿Qué puede pasar, y se lo pregunto a Gloria Valencia, con Trump en la Casa Blanca, y por supuesto con la gente que le ha nombrado, como el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro y demás? ¿Eso pinta bien o eso pinta feo?
¿Puedo antes contestar una cosa sobre cómo pinta el 2017? Claro, porque es que yo no estoy tan
ahora
de acuerdo con Jorge.
Hablamos de cómo va a ser el próximo año, pero adelante.
Ah, bueno, no, sino que quería, es que yo creo que el 2017 no va a ser peor que el 2016. Este 2016 fue un año fuera de duro, raro y malo, y en materia económica no vamos a llegar al 2%, pero yo creo que el 2017 no va a peor. Entonces, si quiere, más adelante.
Mírese para discutirle a Gloria. Yo si digo que va a ser peor. Si el Banco de la República y el gobierno y los gobiernos locales no se dedican a tener una política económica expansionista, que como ya cayó la inflación, la podemos tener el año que viene.
Eso, por eso le iba a decir yo, porque creo que no va a ser peor, no va a ser peor. No va a ser peor por una cosa. Una, porque la inflación va a bajar. O sea, yo creo que todos estamos seguros que la inflación va a bajar y en el primer semestre seguramente vamos a tener inflación del 4, y nada mejor que una inflación bajita. Todos sabemos los beneficios de una inflación baja. Dos, vamos a tener, bueno, si el precio del petróleo, que ya lo vemos este año en 55, yo leía Goldman Sachs decía para el primer semestre del año entrante va a estar más o menos en 54, 55, pero ya está en 55, y ustedes saben lo que es el petróleo para nosotros. Ecopetrol dice en una entrevista a Juan Carlos Echeverry que con 40 y con 44 ellos ya el petróleo da utilidad. Tampoco pues para que hagamos fiesta, porque en cualquier momento el petróleo vuelve y se cae, pero digamos que el petróleo en alza. Yo creo que la decisión de la Junta del Banco de bajar tasa de interés en este año quiere decir que esto va a hacer nuevas reducciones el próximo año, y entonces vamos a tener de pronto crédito otra vez en crecimiento, mayores. Por eso yo creo que hay razones para pensar que el 2017 no va a ser peor que el 2016.
¿Y usted está de acuerdo, profesor Restrepo?
No, yo creo que depende de las decisiones del Banco de la República, de las decisiones del gobierno. Yo creo que hay espacio fiscal dentro de la regla fiscal, esa regla que nos obliga, digamos, en la Constitución a no ser manirrotos en el gasto. No nos obliga a ahorrar, simplemente nos obliga a no ser manirrotos. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es el entorno. Es que no está creciendo el comercio a nivel internacional, no está creciendo las economías de los países vecinos. Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela están en profundas recesiones, y probablemente México entre también en recesión. Y paso a la otra pregunta que usted me hacía o nos hacía, Juan Carlos, de Trump. A mí me preocupa tremendamente Trump. Ojalá que no nos tengan el radar, pero donde las políticas proteccionistas y de expulsión de los trabajadores indocumentados lleguen a tocar a los colombianos y el intercambio con Colombia, nos llevó el que nos trajo.
¿Y eso qué, en qué se traduce? Bueno, eso está clarísima esa frase.
Dicen que no habría, no habría comercio. Sí, puede que se cierre,
pero
que
el comercio con Estados Unidos no está mal. Eso nos hablaron,
claro,
que TLC iba a ser la maravilla. Y resulta que estamos fritos en la balanza
con
Estados Unidos.
Es que sin TLC estaríamos mucho peor, porque habríamos perdido comercio frente a México, frente a Chile, frente a los países centroamericanos. Siquiera tenemos el TLC. Y iba a decir, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no. Gracias a los gobiernos de Álvaro Uribe y de Santos, que tuvieron una política de Estado en materia de apertura comercial y de conseguir comprar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Si no, insisto, estaríamos, mejor dicho, nos habría llevado el que nos trajo hace rato.
Yo le he preguntado mucho a los a empresarios y analistas cuál puede ser el canal por el cual nos afecte un gobierno de Donald Trump. Y digamos que ellos dicen, mire, no hay una cosa así directa, porque realmente, como dice Juan Carlos, él no se ha referido a nosotros, nadie está pensando que haya una revisión del TLC con nosotros, pero puede ser de una manera, evidentemente de una manera indirecta, un problema, una contracción del comercio mundial, pues nos tiene que afectar a nosotros. Y yo sí creo, pues, que tenemos un problema con los vecinos, de desaceleración de los vecinos, que en nuestro sector externo va a afectar nuestro sector externo. Pues es que vemos las exportaciones nuestras, las exportaciones no tradicionales, que son básicamente a los vecinos, como realmente no repuntan a pesar de una tasa de cambio tan buena como han tenido, de 3,000 pesos este año, $3,000 el dólar. Entonces yo creo que por ahí vamos a, digamos, a sentirlo, pero por un problema de, digamos, del comercio internacional. Y que claro, que no sabemos, digamos, todo es una incógnita, realmente todo lo que pase a partir de la posesión de Donald Trump, yo creo que en el mundo, las cosas que han pasado en las previas en estos días han aterrado ya al mundo. Pero digamos que todavía, en lo que nos toca a nosotros, yo creo que todavía falta esperar, ¿no?
Claro, profesor Restrepo, y con ese par de secretarios que ha nombrado, o ministros, que, es decir, que ha anunciado Donald Trump que va a nombrar, que además son personas muy adineradas, Steven Mnuchin va a ser el secretario del Tesoro, y se lo pregunto al profesor Restrepo, y Wilbur Ross, el secretario de Comercio, es un hombre de 2.500 millones de dólares, un hombre que además ha comprado empresas quebradas y luego las ha reflotado y las ha vendido. En el caso del señor Mnuchin, es también un hombre muy rico, tiene 46 millones de dólares y ha trabajado en Goldman Sachs. Son gente muy vinculada a Wall Street, a ese mundo. ¿Eso influirá en algo en lo que va a hacer Trump cuando empiece a manejar la economía?
Claro que sí, yo creo que va a haber una nueva desregulación del sector financiero en los Estados Unidos, y eso va a tener un impacto sobre Colombia. Va a ser difícil saber si tiene un impacto negativo o positivo. Yo diría que más probable es que tenga un impacto positivo. Colombia es un país que ha hecho la tarea, es un país que tiene grado de inversión, es un país que cuida mucho la regulación económica, y en ese sentido creo que tenemos unas excelentes relaciones con ese Wall Street de desregulación, si se quiere. Yo por ese lado no le vería tanto peligro. Como bien lo dice Gloria, sería más por si Trump logra establecer una política económica proteccionista que genere una nueva contracción del comercio internacional. Eso nos haría daño. Y si no logramos tener, digamos, unas relaciones basadas en el bipartidismo, en las buenas relaciones con los demócratas y con los republicanos, eso nos podría afectar. Por fortuna, tenemos, yo diría, lo que es un buen embajador para la coyuntura, que es el embajador Pinzón, y ojalá que pues se quede varios meses allá y decida aplazar su candidatura presidencial un par de añitos.
Y yo creo una cosa que uno debería de pensar, que una, si a la economía, si a Estados Unidos le va bien y su economía está en crecimiento, nosotros tendríamos que tener razones para estar optimistas. Y uno dice, bueno, lo que anuncia desde que era candidato, las políticas de estímulo del gobierno estadounidense, pues van encaminadas a un crecimiento mayor de la economía de Estados Unidos, y a nosotros nos debería eso de favorecer. Pero digamos que unas por otras, porque no sabemos qué va a pasar en el resto
digamos
del
que,
planeta.
Sí, digamos que Estados Unidos, y sobre todo esa nueva élite o ese nuevo gobierno de los Estados Unidos, no nos ve como un adversario. en materia de comercio como sí están viendo a Canadá, México y China. En la medida en que no nos vean como un adversario, sino como un socio que es complementario a esa economía, yo creo que podemos salir bien librados. Pero fíjese que todo esto es incertidumbre, estamos especulando, no sabemos qué va a llegar a hacer este señor al gobierno.
Me escribe por las redes sociales una persona y simplemente me pone la siguiente pregunta: ¿y el salario mínimo? Y yo le traslado la pregunta a Gloria Valencia.
Pues en las discusiones que ya están, digamos, yo creo que ya terminaron en lo grueso, y ya sí falta es que se decida que cuánto va a ser el incremento. Yo creo que va a estar por los lados del 6. Yo no creo que como las distancias entre las pretensiones de los trabajadores y la oferta de los empleadores son muy amplias, como todos los años. Tal vez más probable a que esto se vaya por decreto y que el gobierno termine fijando el salario, pero yo no creería.
¿En cuánto está el salario mínimo exactamente?
Está en 660.
660 mil más el subsidio de transporte, está un poquito cercano a los 700 mil pesos.
O sea, ¿quedarían cuánto?
Digamos que
si sube el 6,
como 35 mil pesos, sí, unos 35 mil pesos más, incluyendo el aumento del subsidio de transporte. Sí.
Bueno, y último, profesor Restrepo, ¿y el salario mínimo, usted qué cree que va a pasar?
Pues yo creo que si acaso sube un 6.5%, es el mismo rito de todos los años que termina favoreciendo más a las personas que ganan mucho más de 2 salarios mínimos que a las personas que ganan el salario mínimo. Ojalá que nos diéramos a la tarea el año que viene de cambiar ese rito tan dañino de tener pegados todos los salarios de la economía al aumento del salario de las personas que menos ganan, porque insisto, a quienes menos favorece es a los más pobres.
Además, porque en Colombia los que se ganan el salario mínimo realmente ya hay mucha más gente que en el sector informal no se gana un salario mínimo, y el problema es ese, que el salario mínimo aquí se acostumbra a indexar todo con el salario mínimo, y hay una cantidad de precios de la economía que están pegados a este, y yo creo que tiene un efecto realmente muy muy dañino. Yo entiendo a los trabajadores que todo el mundo realmente
queremos que suban el 6.5%, claro, lo mismo del mínimo, sí. 7, pero ahí todos vamos en coche, que están jalando las personas que tienen menos poder de compra.
Bueno, última pregunta, que también me preguntan, me la envían por las redes sociales y nos quedan 2 minutos de programa. Me pregunta otra persona: ¿y qué va a pasar con el dólar? Gloria Valencia, ¿eso va a subir, va a bajar, se va a estancar?
Pues yo creo que esa es, digamos, la bola de cristal.
Está fácil, pues.
Sí, esa es la bola de cristal con la que nadie apunta. Yo creo que si es por lo que, digamos, las expectativas de todos los agentes del mercado, va a ser un año con un dólar entre los 3.000, los 3.100, todo dependerá también del comportamiento del petróleo, porque vemos que son dos factores que van siempre muy atados. Entonces, va a depender un poco de eso y de la decisión de la Reserva Federal de mover cómo mueva, pues con qué ritmo mueva sus tasas, que haga que las devaluaciones del dólar nos afecte más. Pero si es por más o menos las expectativas de los analistas, estará entre 3.000, 3.100, con oscilaciones durante todo el año.
Profesor Restrepo, ¿el dólar?
En lo que está ahora, de nuevo, yo estoy de acuerdo con Gloria en los 3.000, que es lo que espera todo el mercado. ¿Por qué podría cambiar? Podría cambiar porque el precio del petróleo se suba a $70, si hay algún tipo de confrontación militar que limite la oferta, o un colapso total de la economía venezolana que pueda llegar a limitar la oferta. Acordémonos también que hay un acuerdo de los países del cartel de la OPEP que lograron reducir la oferta. También depende de qué tanto funcione ese acuerdo. Si ese acuerdo funciona y llega a ser prolongado en el segundo semestre, porque es solamente un acuerdo en el primer semestre del año que viene, fácilmente podríamos volver a ver precios del petróleo entre los 70 y los $80 el barril, y en ese caso el precio del dólar bajaría por ahí a 2.700, 2.500. Pero yo creo que sería muy difícil volver a ver precios del dólar en Colombia por debajo de los 2.000 pesos el dólar el año que viene.
Se nos acabó el tiempo. Gloria Valencia, editora económica de Semana, gracias por haber estado en Voces RCN, y feliz Navidad de antemano y feliz año.
Lo mismo, Juan Carlos, muchísimas gracias.
Y profesor Jorge Restrepo, feliz Navidad, aunque mañana lo esperamos a usted aquí nuevamente en esta mesa en RCN Noticias. Aquí. Gracias por haber estado aquí.
Gracias, Juan Carlos.
Voces RCN. RCN.